Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Estados Unidos ruega encarecidamente a Rusia que dé un paso atrás sobre Ucrania y ayuda a la Iglesia necesitada convoca a una jornada de oración por las víctimas y desplazados de la guerra en Birmania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La eparquía de Ucrania en Argentina convoca unas jornadas de oración por la paz en Europa del Este.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas insta a los ciudadanos a votar en conciencia para las próximas elecciones del país.
Termina la visita ad limina de obispos españoles.
La ciudad malagueña de Ronda acogerá el Congreso Anual de la Sociedad Mariológica Española.
Italia estudia la posibilidad de que una mujer sea jefa de Estado.
Portugal acude mañana a las urnas en unas elecciones anticipadas sin mayorías aseguradas.
En España, el Comité de Campaña de Ciudadanos solicitará a la Junta Electoral aplazar el debate del lunes al 6 de febrero.
La tensión en Ucrania aviva el riesgo de una elevada inflación en España.
Y en deportes, victoria del Real Madrid y derrota del Baskonia ayer en la 23ª jornada de la Euroliga de baloncesto.
Comenzamos un día más con la situación en Ucrania. Ante la posibilidad cada vez más cercana de un conflicto con Rusia, la cúpula del Pentágono ha hecho un llamamiento desesperado a Moscú para que dé un paso atrás sobre Ucrania y solucionar la crisis por la vía diplomática.
El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, han dado una rueda de prensa para hablar de Rusia y Ucrania en la primera comparecencia conjunta que ofrecen desde el septiembre pasado, tras la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Estados Unidos lanza este mensaje a Moscú porque todavía cree que hay espacio para la diplomacia, dado que, como Austin ha remarcado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, todavía no ha adoptado la decisión de atacar el suelo ucraniano.
Milley ha expresado la preocupación estadounidense ante la concentración de unos 100.000 militares rusos en la frontera con Ucrania, entre los que hay efectivos terrestres, aéreos, navales, de las fuerzas especiales y cibernéticas.
De hecho, asegura que no se ha visto una concentración tan grande de soldados rusos desde los tiempos de la Guerra Fría. En este sentido, el jefe del Estado Mayor Conjunto ha dibujado un panorama sombrío en caso de una agresión rusa, ya que resultaría en una cantidad significante de víctimas en zonas con alta densidad de población. Por ello, Milley insiste en que el uso de la Fuerza Armada debería ser siempre el último recurso y que el éxito aquí es a través del diálogo.
Pese a esta lanza a favor de la diplomacia, Estados Unidos ha puesto en alerta elevada a 8.500 soldados que actualmente se encuentran en territorio estadounidense por si finalmente es necesario un despliegue rápido en los países del este de Europa.
Milley afirma que las Fuerzas Armadas estadounidenses están aumentando sus niveles de preparación, mientras que Austin detalló que en caso de producirse dicho despliegue, el objetivo será siempre apoyar a la OTAN.
Y a un año, cuando se cumple un año del golpe militar en Birmania, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca una jornada de oración por la paz y anima a rezar por los fallecidos y miles de desplazados, así como por los sacerdotes que alivian el sufrimiento de su pueblo. El próximo martes, 1 de febrero, se cumple exactamente un año desde que el ejército de Myanmar tomó el control del país en un golpe militar repentino.
Desde entonces, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha denunciado las graves violaciones de derechos humanos en el país que han dejado cientos de fallecidos y miles de desplazados. Con motivo de este aniversario y uniéndose al Papa Francisco y los obispos del país, Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca una jornada de oración como signo de solidaridad y fraternidad con las familias que sufrieron la muerte y la enfermedad y que se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la guerra. También anima a rezar por los sacerdotes que las acompañan.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que Myanmar es un país en guerra y que ha sido un año de terror y sufrimiento, pues la respuesta de los líderes militares a las manifestaciones masivas en contra del abuso de poder ha sido implacable y brutal. La Fundación Pontificia recuerda que la masacre de Navidad, que dejó al menos 35 civiles asesinados, quemados y mutilados en el estado de Kaya, y los ataques aéreos en el estado de Karen, forzaron a miles de personas a huir a través de la frontera con Tailandia.
También señala que la violencia se ha intensificado desde mediados de diciembre, en especial en el sureste del país, debido a que el final de la temporada de lluvias facilitó los desplazamientos. La Fundación también destaca el gran apoyo de los sacerdotes que acompañan a estas comunidades independientemente de su etnia o credo y el drama que también les toca vivir. El objetivo de la jornada es recordar a los muertos e interceder por la población civil inocente, especialmente por los desplazados internos más vulnerables de todas las etnias y creencias.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La eparquía de Ucrania en Argentina ha convocado para este fin de semana unas jornadas de oración por la paz en Europa del Este y especialmente en la nación ucraniana en el marco de las tensiones con Rusia.
Con este motivo, el obispo de la eparquía de Santa María del Patrocinio, Monseñor Daniel Kozelinski, ha dirigido un mensaje a las iglesias católicas de rito latino y ritos orientales en Argentina ante los más de 300.000 argentinos descendientes de Ucrania y que tienen a sus familias en Ucrania. Por ello, Monseñor Kozelinski ha instado a que durante la jornada de hoy y la de mañana se rece por la unidad, la prosperidad y la paz de Ucrania.
Nos trasladamos ahora a Filipinas, donde el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Pablo Virgilio David, ha subrayado que los ciudadanos deberían votar según su conciencia en las elecciones generales de mayo. Así lo ha indicado en el foro virtual organizado por la Confraternidad de Empresarios y Profesionales Cristianos.
En este marco, el también obispo de Caloocan ha señalado que si los filipinos tienden a votar a los candidatos en función del probable ganador, habrán fracasado en la formación de una conciencia moral entre los católicos. A su vez, el prelado apunta que observando la proliferación de la desinformación y la propaganda falsa, especialmente a través de las redes sociales, es urgente que los ciudadanos filipinos defiendan la verdad, la honestidad y la transparencia. Igualmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Filipina ha recalcado que la obligación moral de todo cristiano es defender la verdad. En este sentido, ha denunciado que las redes sociales se utilizan para difundir mentiras y noticias no verificadas.
Y nos trasladamos ahora al continente africano. Desde la Sociedad de Misiones Africanas, el padre Basil Soyoye ha destacado la misión del proyecto Memoria del África Católica, que él mismo fundó en Benín el año pasado.
En este sentido, el sacerdote ha recordado que los primeros misioneros no hablaban las lenguas locales y fueron los catequistas quienes sirvieron de intermediarios entre ellos y la población. Por ello, el padre Soyoye indica que si ha habido una evangelización exitosa en África Occidental es porque ha habido catequistas fieles, algunos de los cuales dieron su vida en medio de las dificultades que afrontaron.
El padre Soyoye ha trabajado como misionero en Egipto, Benín y Nigeria. Más tarde fundó en Lyon, en Francia, junto con otros cohermanos, el punto de encuentro de las culturas africanas.
De vuelta a Benín, el año pasado puso en marcha el proyecto sobre la memoria de la Iglesia Católica en África. El archivo, principalmente en formato digital, se centra en el periodo poscolonial y consiste en recoger, mediante entrevistas en vídeo, relatos de la fe africana, información escrita u oral sobre monumentos, instituciones religiosas, acontecimientos significativos de la Iglesia Católica en África.
Noticias de la Iglesia en España.
El cuarto y último grupo de obispos españoles, formados por las provincias eclesiásticas de Toledo, Albacete, Madrid, Valladolid y el ordinariato castrense, concluyó ayer su visita ad limina con un encuentro de casi tres horas con el Papa Francisco, quien ha notado la ausencia del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que no pudo asistir a esta visita por dar positivo en coronavirus, y el Santo Padre le ha enviado saludos. Como en otras ocasiones, a puerta cerrada se abordaron cuestiones pastorales. El Papa pidió a este cuarto grupo de obispos españoles que cuidaran las cuatro cercanías del obispo: cercano a Dios a través de la oración, a los otros obispos, a sus sacerdotes y a las personas.
También se habló de cuestiones delicadas como la colonización ideológica, que el Santo Padre ha señalado en otras ocasiones, como hicieron las dictaduras del siglo pasado que entraron con su doctrina, dice el Papa. El pontífice también les explicó por qué ha convocado el sínodo sobre la sinodalidad y les animó a implicarse en la actual fase de preparación. Los obispos han peregrinado a las cuatro grandes basílicas papales y se han reunido con los dicasterios más importantes de la Curia Vaticana.
Y nos vamos ahora a Málaga, donde la ciudad de Ronda acogerá el Congreso Anual de la Sociedad Mariológica Española, que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio. Este anuncio se ha realizado durante la novena Nuestra Señora de la Paz Coronada, patrona de Ronda. Con motivo del 75 aniversario de su coronación canónica, la ciudad malagueña será la sede de este evento mariológico.
El tema que se ha escogido para este congreso es Santa María, Reina de la Paz. Este evento estará patrocinado por la Hermandad de la Virgen de la Paz. Además, contará con la participación de diversos teólogos de España. Todo ello bajo la coordinación del sacerdote rondeño Salvador Aguilera.
En la presentación del evento han explicado que la Sociedad Mariológica Española cada año ha ido buscando un lugar donde es significativa la devoción a la Santísima Virgen para realizar este congreso.
En ocasiones anteriores, en las sedes de este evento han sido Guadalupe, Covadonga y el Santuario de la Virgen de la Cinta. Tal como señalan las informaciones publicadas sobre este congreso, se puede decir que Ronda será la capital mariana de España, ya que en estos días se espera recibir una lluvia de gracias espirituales para esta ciudad malagueña, para que puedan crecer en amor a la Virgen María, Reina de la Paz.
Y de Málaga nos trasladamos a León, donde esta mañana se ha celebrado un encuentro con el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el español Monseñor Luis Marín, en la parroquia de Jesús Divino Obrero. El prelado ha impartido una conferencia sobre el tema Los nueve verbos sinodales, reflexiones para un tiempo de esperanza.
La diócesis legionense ha comunicado que el fin de este encuentro es apoyar el trabajo que ya está en marcha en los 217 grupos sinodales que se han constituido en toda la diócesis y en los que participan más de 3.000 personas. Bajo el lema «El sínodo eres tú», esta jornada se ha vivido como un foro de intercambio para animar la actividad sinodal que han comenzado ya en todos los grupos, cada uno con su ritmo propio de reuniones y sesiones para la reflexión y la escucha.
Y en otro orden de cosas, les informamos por último de que la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso ha publicado una nota con motivo del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, que se ha celebrado esta semana.
En particular, esta subcomisión subraya que la SOA no debe ser olvidada. Así encabeza su escrito, en el que recuerda a los más de 7.000 prisioneros del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau que fueron liberados el 27 de enero de 1945. En este contexto, los obispos españoles han expresado que junto al pueblo judío quieren recordar tantos hermanos que fueron exterminados. A su vez, los prelados de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso han recordado las palabras del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, subrayando que la humanidad y especialmente las nuevas generaciones no pueden perder la memoria de las persecuciones o las matanzas étnicas acontecidas en tantos países que nos avergüenzan.
Información internacional.
Comenzamos en Italia, donde los partidos volverán hoy a intentar por sexto día consecutivo un acuerdo para elegir al próximo jefe del Estado en sustitución de Sergio Mattarella y estudiarán la posibilidad de que el puesto pueda ser ocupado por una mujer. Hoy han sido programadas dos votaciones, la de la mañana y la de la tarde. Si en la primera no hay consenso, y en ambas se necesitarán 505 votos, mayoría absoluta de los 1.009 grandes electores que tienen derecho a participar.
Tras días de absoluto bloqueo, en las últimas horas se produjo un cambio de tendencia cuando el líder de la Liga, Matteo Salvini, y el del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, se mostraron favorables a que sea una mujer la que ocupe la jefatura del Estado, algo que ocurriría por primera vez en la historia del país. Fuentes de la formación progresista Partido Demócrata confirman que entre los nombres que se han propuesto sobre la mesa en los últimos días se encuentran los de la actual jefa de los servicios secretos del país, Elisabetta Belloni, y el de la ministra de Justicia, Marta Cartabia. El ex primer ministro Matteo Renzi tildó ayer de inaceptable que la jefa de los servicios secretos se convierta en presidente de la República y avanzó que su partido, Italia Viva, no la votará.
Y de Italia a Portugal, porque nuestro país vecino buscará mañana, con la celebración de elecciones anticipadas, poner fin a una crisis política que se remonta a 2019, cuando finalizó esa estable y duradera relación entre las fuerzas de la izquierda, conocida como la Jeringonza. Una suerte de milagro portugués que sacó al país del pozo en el que se encontraba, pero que acabó desencadenando un desencuentro que se reflejó en el rechazo de los antiguos socios de los socialistas a los presupuestos.
Señalados por el primer ministro António Costa como responsables de este rechazo a los presupuestos y de la celebración anticipada de elecciones, no parece que el bloque de izquierda y el Partido Comunista vayan a repetir aquel idilio que tuvo lugar entre 2015 y 2019. Con Costa todavía al frente de las encuestas, con una cada vez más ligera ventaja sobre el candidato del Partido Socialdemócrata, Rui Rio, el escenario que parece más probable es el de una gran coalición entre estas dos fuerzas, pero sin que el centro-derecha entre en el gobierno.
Les hablamos ahora del paso de la tormenta tropical Ana por África del Sur, que ha dejado al menos 77 fallecidos, cientos de miles de desplazados y gravísimos daños materiales, particularmente en los países de Malawi, Madagascar y Mozambique. Partes de Zimbabue también se han visto afectadas. Así lo han revelado las estimaciones de las respectivas autoridades nacionales.
El impacto más grave ha tenido lugar en Madagascar, donde han muerto al menos 48 personas desde que la tormenta tocara tierra a principios de esta semana, y más de 130.000 han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse en albergues. Malawi ha constatado otros 11 fallecidos y un corte eléctrico casi generalizado en todo el país, donde muchas zonas han sido declaradas además como áreas catastróficas. El gobierno mozambiqueño, por su parte, ha informado de 18 fallecidos y todavía sigue evaluando el balance de daños, aunque de momento tiene constancia ya de al menos 20.000 desplazados por las inundaciones, más de 10.000 hogares destruidos y decenas de escuelas y hospitales gravemente afectados.
Y en Perú, la empresa Repsol ha confirmado que el 35% del petróleo derramado el 15 de enero en aguas del Pacífico Sur durante el proceso de descarga del buque Mare Doricum a la refinería La Pampilla ha sido recuperado mediante labores de limpieza.
En concreto, la empresa ha resaltado que se vertieron 10.396 barriles, una cantidad que han contabilizado a partir de lo que albergaba el buque antes de iniciar la descarga. El almacenamiento actual en los depósitos de la refinería y el producto que se recuperó de las tuberías. Sin embargo, esta cifra difiere de la presentada por el Ministerio de Ambiente de Perú, que ha elevado el número a 11.900 barriles de crudo.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el embajador de China en Estados Unidos ha advertido de que este último país podría enfrentar un conflicto militar con el gigante asiático por el futuro del estatus de Taiwán, que Pekín reclama como suyo, aunque es independiente de facto desde el final de la Guerra Civil China en 1959.
Qin Gang, aliado del presidente chino Xi Jinping, asumió su cargo en Washington en julio cuando el anterior embajador, Kui Tian-kai, anunció su renuncia tras 8 años en el cargo, lo que lo convirtió en el diplomático del país asiático que más tiempo ha estado en el puesto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en noviembre que Taiwán es independiente, aunque más tarde matizó que la administración estadounidense no alienta una emancipación de China.
Información nacional.
El Comité de Campaña de Ciudadanos va a solicitar a la Junta Electoral de Castilla y León el aplazamiento de la celebración del primer debate electoral previsto para este próximo lunes, día 31 de enero, y cambiarlo al 6 de febrero tras el contagio por COVID de su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.
El órgano de dirección de la campaña de Ciudadanos defiende la igualdad de condiciones en la participación de los 3 candidatos a la presidencia del Ejecutivo Autonómico. La propuesta que realiza el Comité de Campaña de la Formación Naranja sería el domingo 6 de febrero de 2022, una fecha que se consensuará y debatirá con los candidatos de las formaciones convocados a dicho debate, con el objetivo de adaptar las agendas a las circunstancias y siempre bajo la máxima de ofrecer a los ciudadanos castellanos y leonenses el debate más sensato y en igualdad, donde explicar las propuestas electorales para la comunidad.
Y abrimos ahora un capítulo de análisis de la escalada de tensión entre Ucrania y Rusia, que es motivo de preocupación para España también, por cuestiones económicas, ya que la crisis abierta amenaza con encarecer aún más el precio de la energía y, por ende, torpedearía la previsión de que la inflación de nuestro país empiece a relajarse a partir de primavera.
La advertencia ha sido lanzada por economistas e investigadores que restan importancia a los efectos directos del conflicto, pero advierten de su impacto indirecto, debido sobre todo a la dependencia europea del gas ruso. En torno al 40% del gas consumido en Europa procede de Rusia, aunque el porcentaje varía sensiblemente entre unos países y otros. En algunos casos llega al 80%, mientras que para España representa un modesto 9,8%.
Sin embargo, las turbulencias provocarían alzas de precios en el mercado de la electricidad, lo cual afectaría a todo el continente europeo, a lo que además se sumaría el efecto dominó. Entre los países más afectados aparecen algunos que sí mantienen fuertes lazos económicos con España, como Alemania, y se podrían resentir las exportaciones o incluso los flujos turísticos.
Los expertos apuntan igualmente al efecto psicológico en la población de este tipo de tensiones que empujan a restringir el consumo privado, considerado el gran motor de la economía nacional. Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre debido a la COVID-19 y con la recuperación todavía a medio camino. La patronal COE admite que de momento no tiene constancia de que la crisis esté repercutiendo en la actividad de las empresas españolas con presencia en la zona.
España, que es deficitario en cereales, compra a Ucrania entre el 28 y el 30% de sus importaciones de maíz y del 60% de las de girasol, por lo que un agravamiento del conflicto podría afectar a la oferta y al coste de materias primas, según fuentes del sector agrario que recuerdan también que Rusia es líder mundial en la venta de trigo.
El investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, explica que el impacto de la crisis en los precios de la energía dependerá de la magnitud de las medidas que se adopten frente a Rusia y de hasta dónde se agudice el conflicto. El impacto es imprevisible, pero será altísimo si la crisis desemboca en la confrontación abierta con Rusia, según Escribano, quien de momento descarta que se excluya a Moscú del sistema internacional de pagos de la energía, como ya ha ocurrido con Irán, algo que sería muy perturbador para el sector y para la economía global. Aunque España depende en poca medida del gas ruso y las importaciones se limitasen al gas natural licuado, si sube el gas en Europa, subirán en España y con ello la factura eléctrica, ya que el gas es el que marca el precio de la luz.
Y precisamente en este contexto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy un 0,54% con respecto a ayer viernes, encadenando así su tercer día consecutivo de caídas.
Así, el precio medio se sitúa este sábado en los 223,36 euros el megavatio hora, lo que supone algo más de un euro menos con respecto a los 224,53 euros del jueves, según datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía.
Y les contamos, para concluir la crónica nacional, que un total de 120.000 alumnos de 400 colegios de toda España han organizado la carrera solidaria Kilómetros de Solidaridad de Save the Children para recaudar fondos para la infancia más vulnerable, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz, que se celebra mañana 30 de enero.
Para Save the Children, el Día de la Paz siempre ha sido importante porque es un día en el que los niños trabajan valores fundamentales como la justicia, la solidaridad, la empatía y, por supuesto, la paz. Este curso escolar se cumple en 18 años de la primera carrera solidaria en España de Save the Children. Desde entonces se han celebrado más de 22.000 carreras solidarias en 6.200 centros escolares.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la 23ª jornada de la Euroliga de baloncesto, competición en la que ayer jugaron dos equipos españoles. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari Cruz. De los equipos españoles en la máxima competición continental a nivel de clubes. Tras dos prórrogas, el Real Madrid venció al Mónaco por 84-90 con actuación destacada de Yabusele, Tavares, Rudy Fernández y Dek. El Baskonia, por su parte, perdió ante el Panathinaikos griego por 12 puntos, 75 a 63. Tras estos resultados, el conjunto merengue lidera la clasificación junto al Barça, mientras que los vitorianos son decimoquintos. La siguiente jornada, 24ª, se jugará los días 1 y 2 de febrero. Por otro lado, en golf, el español Jon Rahm ocupa provisionalmente la tercera plaza en el Farmers Insurance Open que se está disputando en Estados Unidos. El jugador vizcaíno, que peleará por sumar su séptimo triunfo en el circuito de la PGA, firmó ayer una tarjeta de 72 golpes para un total de 203. Rahm está a tan solo un impacto de los colíderes, el australiano Jason Day y el norteamericano Will Zalatoris. Nuestro representante ya se alzó con el título en el año 2017. Y por último, la tenista australiana Ashleigh Barty se ha adjudicado el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. La actual número uno del mundo se ha impuesto en la final a la estadounidense Danielle Collins en dos mangas por 6-3 y 7-6. Barty ha finalizado el torneo sin perder un solo set. Hoy ha remontado un 5-1 en contra con saque de su rival en el segundo parcial. Además, rompe la racha de 44 años sin que un australiano ganara el título individual en Melbourne. Pues así, con un revés a dos manos, nos despedimos en este sábado 29 de enero. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos en general cielos despejados, algunas precipitaciones débiles en Canarias, sin descartarse en el estrecho. Las temperaturas serán tímidamente más altas, excepto en Aragón, Castilla y León y La Mancha, en Prepirineo de Barcelona, Depresión Central de Barcelona, Pirineo y Depresión Central de Lérida. Y mañana domingo nos encontraremos con un panorama parecido. Cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional, con nubes bajas o nieblas matinales en algunas zonas, y algún chubasco en Canarias en las islas de mayor relieve. Habrá avisos costeros en Andalucía, y las temperaturas podrían subir especialmente las máximas, excepto en Aragón, Guadalajara y Lérida.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Solano de Juan y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.